Esto que vivimos ayer pasa muy pocas veces en la vida y tiene un impacto tan fuerte en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo. Hoy es una jornada en la que todas las rionegrinas y los rionegrinos nos tenemos que sentir orgullosos. Esta oportunidad que nos dieron los trabajadores, esta confianza para que representemos sus intereses y llevemos a cabo la conducción de uno de los sindicatos más grandes, más antiguos y prestigiosos de la República Argentina, bueno, se debe al esfuerzo de muchas y de muchos militantes que desde hace muchos años en Río Negro, pero también en el resto del país, trabajan. Nosotros salimos a plantearle a todas las provincias en el marco de la campaña Más Federalismo, salimos a plantear que en el tiempo que viene tiene que ser con el protagonismo de todas las provincias y también de las 187 seccionales que tiene ATE en toda la Argentina, que las decisiones de ATE no se pueden tomar solo en Buenos Aires, que también se tiene que decidir en La Quiaca, en Jujuy o en Tolhuin, Tierra del Fuego, que tenemos que volverle a poner nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan todos los días, porque el poder de ATE no está en este edificio en el que solemos ir en la capital federal o en un automóvil propiedad del sindicato. El poder de ATE está en su gente, está ahí donde hay un delegado, una delegada que está peleando con el jefe para defender a otro compañero, ahí hay poder. Cuando discutimos con el director o la directora del hospital, cuando nos peleamos con el intendente para intentar mejorar todos los días las condiciones de vida de las trabajadoras y de los trabajadores. Me parece que ese planteo que fuimos a hacer de ir en busca de un país, de una Argentina olvidada, bueno, realmente los trabajadores confiaron y ahora resta lo más difícil, que es poder cumplir con semejantes expectativas que hemos generado.
Bueno, ¿cómo sentís vos también, Rodolfo, este salto de la provincia a Nación?
No, con una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad. Yo siempre digo que yo, así como no busqué ser secretario general de la provincia de Río Negro y esa oportunidad llegó, yo tampoco imaginé nunca que iba a tener en lo personal esta posibilidad de ser secretario general, por ahora electo, a nivel nacional. No quiero quemar etapas en el corto plazo, un pequeño descanso, porque fue una campaña muy intensa, muchos meses, varias recorridas por todo el país. Primero un descanso y luego con tranquilidad ponernos a planificar lo que va a ser nuestra gestión, a darle forma a las iniciativas que queremos llevar adelante en los próximos 4 años. Por supuesto, ya comenzando a pensar cuáles son las principales peleas que tenemos que dar, y sin lugar a dudas, una es recuperar salarios y otra es ponerle fin a la precarización laboral en el Estado, digo.
Bueno, Rodolfo, hablás de las peleas que hay que dar. Te meto ya en un lío de entrada, porque tenemos las PASO acá el domingo, las generales en octubre. Hace un ratito hablábamos con Martín Soria, que también nos contaba algunos detalles de algunas de las posibilidades que se vienen. Y dos de los candidatos que tienen posibilidades o que se están presentando como candidatos a presidente, presidenta, me refiero puntualmente a Milei y a Patricia Bullrich, son dos personas que se han manifestado bastante en contra del avance del Estado y el empleado público, e incluso en algunos discursos que han dado han hablado fuerte de reducir el Estado y de cerrar algunos estamentos del Estado. Si eso llega a suceder, vas a tener 4 años bastante difíciles.
Sí, lo primero que declaré hoy yo, apenas se conocía el triunfo, es que si vienen por nosotros, si vienen por el Estado, acá nos van a encontrar. Porque usted está hablando con alguien que cuando a Macri se le ocurrió por primera vez en el mes de febrero del 2016, es decir, recientemente asumido, a presentar en la provincia de Río Negro el Plan de Desarrollo Integral de la Patagonia y con la presencia de todos los gobernadores, le incendiamos todo el aeropuerto. Y tuvo que venir, recuerdo que ese día fuimos detenidos y lo declaramos persona no grata y no tuvimos un solo despido en la provincia de Río Negro, porque sabe que declaramos también cuando se despedía a trabajadores en todo el país Nosotros en Río Negro dijimos organismo nacional que despide, organismo nacional que se toma y no funciona más. Y algunos nos decían violentos y no tuvimos ningún despido. Así como ellos se preparan para ajustar y están agazapados, nosotros también nos preparamos. Estamos esperando, por supuesto que no queremos volver a vivir jamás lo que sufrimos del 2015 al 2019, que intenten privatizar numerosas empresas estatales, que lleven a cabo una reforma previsional y jodan a los jubilados como los jodieron para siempre, que nos endeuden con el Fondo Monetario Internacional a 100 años, que condicionen nuestra vida. Ni nos imaginamos la posibilidad que pueda gobernar Bullrich o Milei, pero sí tenemos que tener conciencia que tenemos que disputar sentido también en este tiempo que viene. ¿Qué quiere decir disputar sentido? Porque esos sectores políticos de la derecha, primero lo que hacen es intentar estigmatizarnos, desprestigiarnos a los trabajadores estatales, y luego sí lo logran, sí aplicar el ajuste en el Estado. ¿Y sabe qué dice? Tres cosas básicas de nosotros: que somos muchos, que sobramos en el Estado. Lo segundo que dicen, no están calificados, y como no están formados, trabajan en el Estado porque no podían trabajar nunca en un sector privado. Y lo tercero que dicen, somos muy caros, que le costamos mucho al pueblo. Solo basta recurrir a los datos oficiales para desbaratar este aparato de la mentira que montan. Y decir que del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 cada 10, es decir, menos del 20% presta servicios en el Estado. Más del 80% lo hace en el sector privado. Y ese promedio en América, pero sobre todo en Europa, por ejemplo Francia, es mucho más alto, supera el 22%. Luego, si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario o ha realizado otras formaciones. ¿Sabe qué? En el sector privado solo el 18%. Y por último, si uno analiza la partida de gasto corriente primario del Estado, no somos caros. Primero, el primer gasto son jubilaciones y pensiones. El segundo, políticas sociales. El tercero, los subsidios económicos. Y recién viene el gasto, lo que nosotros llamamos inversión en personal. Bueno, tenemos que prepararnos para dar ese sentido, para que no logren desprestigiarnos a aquellos que garantizamos la vida del Estado dando nuestras propias vidas todos los días.
Rodolfo, bueno, dos de los sectores que más lo vemos, imagino que debe pasar en prácticamente todos lados, pero por ahí son dos de los sectores que más afectan en general a la población, en los cuales empleados del Estado justamente son fundamentales e indispensables, es en el tema salud y educación. ¿Qué preocupación o cuáles son las primeras acciones que te parece que van a estar tomando una vez que asumas?
No, en principio, desde que el nuevo gobernador, si hablamos de Río Negro, el gobernador ganó nuevamente para volver a conducir los destinos de la provincia, bueno, empezó a hablar de un Estado que tiene que brindarle más respuestas a la población, empezó a hablar de alguna manera, escuché que dijo que algunos sectores estaban destruidos del Estado. Bueno, imaginemos entonces cómo estaría ese Estado que lo ven destruido sin el esfuerzo y la vida que dejan las trabajadoras y los trabajadores todos los días. ¿Cuánto más destruida estaría la educación pública sin las porteras y los porteros de escuelas, que son los que garantizan el derecho a una educación pública y forman parte integral de la comunidad educativa? Porque a veces tenemos la sensación que la portera y el portero es el que está parado en la puerta, o el que solo barre y limpia. Hay cocineros, ayudantes de cocina, realizan arreglos menores, peón de campo. El portero hace de plomero, de electricista, y además le digo, sí, hasta un niño se accidenta en un recreo, es el portero el que llega a la casa con el niño a avisar a la familia. Es decir, me parece que hay que hacer un reconocimiento, y si tiene que venir una jerarquización de las trabajadoras, los trabajadores estatales. Yo tengo, lo hablé con el gobernador electo, el desafío es el convenio colectivo de trabajo en Río Negro. Somos una de las pocas provincias en la Patagonia que no tiene convenio colectivo de trabajo. En la municipalidad del Bolsón lo empezamos a discutir con la intendencia, lo estamos trabajando, esperamos que eso avance. No vamos a tener tanta paciencia si no podemos avanzar en el convenio colectivo de trabajo. Tenemos que pensar que tenemos que defender todos nuestros derechos, y con la salud ocurre lo mismo. Servicios que se encuentran en riesgo y que solamente su funcionamiento se sostiene a partir del recurso humano, que deja su vida dentro de los hospitales. Bueno, necesitamos un sindicato como ATE que defienda fuerte todos esos derechos.
Rodolfo, estábamos viendo hace un ratito la situación de una de las provincias que la tenemos acá al lado y vimos que tenía algunas complicaciones, que es Chubut, con esta denuncia de Onpaner y parte de otras de las listas sobre alguna complicación en la elección. Quiroga se había anunciado ya en la jornada de ayer como ganador, pero desde las listas opositoras dijeron que había irregularidades. ¿En qué quedó la elección de la provincia de Chubut?
No, hemos tenido nuestra lista representada por Guillermo Quiroga, un triunfo arrollador. Nos hemos impuesto en todas las seccionales, salvo Esquel. Uh-huh. Y además de eso, ya intervino la Junta Electoral Nacional, están firmadas y rubricadas todas las actas de escrutinio de cada una de las mesas en las que se llevó adelante la votación. Por lo tanto, muchas veces, y lo mismo ocurrió, incluso hice un reportaje a un colega suyo hoy más temprano en Neuquén, y también me manifestaba que Quintiqueo, que era el otro dirigente que competía, bueno, había salido también a denunciar irregularidades y falta de información. Suele ser común que aquellos que resulten perdidosos apelen a este tipo de denuncias que carecen, en la mayoría de los casos, no conozco puntualmente cuáles son las de Chubut, pero que carecen de sustento. Nosotros apenas conocimos el triunfo que hacemos, llamamos a todas las otras listas. Tenemos que convocar a construir la más amplia unidad con todas las otras listas, ¿no? El tiempo que viene va a ser tan difícil, sea cual sea el gobierno, porque con solo analizar los vencimientos de deudas que están pendientes de pago, sea cual sea el gobierno, bueno, el escenario no es favorable a los trabajadores, a las jubiladas y a los jubilados. Por lo tanto, tenemos que tener mucha unidad. Y entonces ya las elecciones pasaron, los trabajadores decidieron en todo el país, ahora tenemos que trabajar firmemente para recuperar unidad entre todas las listas y salir a pelear.
Rodolfo, ¿cuándo asumís?
El 6 de noviembre.
6 de noviembre. Bueno, se viene ahora trabajo conjunto con la actual conducción para hacer el traspaso de manera equilibrada. Falta poquitito igual.
Sí, falta poquito. Ayer me llamaron para si quería empezar a hacerlo, asumir algunas responsabilidades, y no queremos quemar etapas. Uh-huh. Mira que yo le digo que a veces pienso que estoy pasando la mejor etapa de mi vida, y otras veces pienso que me dio un viejazo, porque los sentimientos a flor de piel, y me sorprende en una etapa en la que justo estoy disfrutando mucho de la vida, en esto de que yo antes actuaba mecánicamente, iba a una provincia, hacía un acto, me aplaudían, me tomaba un avión, me iba a otra provincia, y de repente empecé a decir, no, tengo que sentir el abrazo que me da cada compañera, cada compañero, el beso que nos damos, tengo que saber escuchar, y se empezó a generar algo muy lindo en todo el país, de mucho afecto, y bueno, no queremos quemar etapas, queremos disfrutar, planificar bien en estos cortos 2 meses la gestión, tenemos que pensar en qué iniciativas vamos a llevar adelante, así que vamos a retardar lo más que se pueda nuestra asunción.
Te traigo una consulta que nos llega acá al WhatsApp de Aire, la manda Alejandro. Primero te felicita por el triunfo y te pregunta la opinión que tenés sobre los monopolios y las privatizaciones que se están llevando en Río Negro, incluido con parte del peronismo.
Gas, petróleo, minerales, recursos no renovables, y se lo llevan todo a cambio de nada. Nos dejan solo tierra arrasada, contamina el agua nuestros ríos, lagos, mares. Hay que profundizar la lucha en defensa de nuestra soberanía. están, no puede ser que pasó algo. Y yo sé que es, en esta zona es siempre hablar de Lewis justo en todo lo que es la colegiala y el Bolsón genera debate. Pero fue preso en Estados Unidos hace muy poco por 19 fraudes financieros y tráfico de influencia privilegiada. Es decir, es un delincuente afuera y acá es un señor. Dan vergüenza ajena a nuestros jueces y fiscales, nuestros políticos, que le rinden pleitesía a estos multimillonarios extranjeros. Mientras, ¿cómo se entiende que mientras hay millones de familias que no pueden tener un pedacito de tierra, ni siquiera montar una cantonera para abrigar a sus hijos, paralelamente se le regalen miles y miles de hectáreas de tierras paradisíacas con enormes reservas de agua, que nos usen nuestra agua para producir energía, que nos vendan la energía más caro? Eso no podría existir en ningún otro lugar que no sea la Argentina. Yo siempre propongo un ejercicio imaginario, porque a nosotros nos dijeron que se trataba de un viejito que, como tenía plata, estaba jubilado, se quería hacer un chalecito frente al lago para ver la vida pasar. Y resulta que el viejito terminó produciendo energía con nuestra energía, nos la vende más caro a nosotros y ya proyecta exportar energía a Chile. Yo digo, ¿qué ocurriría? Viajamos a Inglaterra y decimos, bueno, soy un ciudadano argentino, le decimos al gobierno inglés, tengo plata, me vende un lago, pero además, véndame el lago, pero además con su agua del lago suyo voy a producir energía, si la voy a vender a usted mismo más caro y voy a exportar energía a otros países. ¿Qué piensa que ocurriría? Que no necesitamos pasaje de regreso. Entonces esas venas abiertas de las que hablaba Galeano, las venas abiertas de América Latina, y él graficaba ya hace muchas décadas cómo las potencias por esas venas succionaban toda nuestra riqueza. Bueno, las venas en esta parte de América, en esta Patagonia, siguen abiertas, nos siguen esquilmando. No puede ser que no se pueda detener ese proceso fenomenal de extranjerización de la tierra. No puede ser que no haya coraje para abrir un camino cuando la justicia lo ordenó. Así que, pero yo lo quiero repetir, delincuentes afuera, acá señores, delincuentes. No, bueno, tenemos mucho por cambiar, pero yo creo que es disputar conciencia, disputar sentido. Y hay que disputar, hay muchos, están todos incómodos ahora, ¿eh? Están todos incómodos. Ahora la justicia, los fallos que están esperando, que van a decir que tiene razón este delincuente que está preso en Estados Unidos. Me parece que hay debates que tenemos que dar y nos están saqueando y tenemos que cortar ese saqueo.